Espiral de voces, por Marta Robles. Ricardo Garibay, una vía de expiación.
La morada del ser es el habla, y la escritura su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de voces, de Marta Robles.
Ricardo Garibay, una vía de expiación.
Segunda parte.
Ricardo Garibay fue el mismo un protagonista de ese tipo de literatura en la que nada se finge, en la que nada se inventa, porque allí todo confluye en el duro oficio de vivir. Por eso, la obra de Garibay deja la impresión de que esta realidad lo capturó desde su infancia para otorgarle la gracia de tener un diccionario personal y otorgarle para sus letras un país entero. ¿Una cultura? ¿Acaso para que en su estilo, sin antecedentes directos en nuestras letras, rescatara la memoria simbólica de miles o millones de destinos infames, escarnecidos o degradados como el suyo, cuya desolación desesperanzada ha ido creciendo al margen de recursos redentores? El Garibay que se mostraba socialmente, por su parte, también parecía haber hecho de sí mismo uno de sus personajes más desencantados, uno de los más violentos, con el puño crispado y la injuria rauda, agresivo, intolerante. Por entre cualquier hendedura, sin embargo, a Ricardo Garibay se le escapaba un grito hondo, doliente, y una sensación cercana al deseo exacerbado de contrición, de ser aceptado, propio de mentalidades católicas. Y es que él mismo, en numerosísimas páginas autobiográficas, se encarga de deslindarse como una víctima del machismo que lleva en la piel y a la vez se arranca de sí su seña de identidad. Es el personaje que marca su frente con la cruz de una historia imborrable por su crueldad, por la dureza que día con día, hora tras hora, va moldeando el alma infantil en medios en los que se respira el escarnio, en donde se bebe ira y a puños, en trozos burdos, se atraganta de tanta doctrina y amarga infelicidad. Es por eso que el medio lo divide, lo arroja una dualidad que anda vagando en nuestras tradiciones desde tiempos inmemoriales, igual que la máscara, igual también que las líneas esenciales de su obra. Víctima y victimario, sí, porque así es el estigma del macho devoto, a pesar suyo. Así es el talante del que por vez primera en nuestras letras puede leerse y reconocerse, puede sentirse y hasta comprenderse desde su frágil circunstancia, en sus cimientos terrosos y aún inclusive en su conmovedora ingenuidad. Admiró Garibay a los batalladores, a los pistoleros aislados, a los aventureros borrachos, pero sobre todo a los mujeriegos que pueden matar en un arranque de celos y nunca arrepentirse, porque carecen de escrúpulos. En cada línea, celebra Garibay al macho, de preferencia serrano, mejor si jinete, pero maloso siempre, entrón, feroz y dispuesto a pelear, a aparentar una inamovible naturaleza de toro salvaje. Y en eso va la prenda de una obra de notable originalidad y rigor estilístico. Una obra de gran aliento. Trató Garibay de reinventar una situación abominable, una forma de ser que en mayor o menor grado dirige todavía el destino de la serpiente que repta en el alma nacional porque interviene en la educación cotidiana y se aloja en el espíritu masculino como una carcoma voraz. Y así como la carcoma, esta forma de ser cultural todo devora, a excepción de la piel delgada de su apariencia. Es la endeble memoria de lo que fue, semblanza de la propia e irremediable oquedad, y por sobre todo eso, el trazo de una suerte de máscara sin rostro, porque ya se sabe que los mexicanos viven huérfanos de identidad, que buscan aquí y allí sin atinar con la cara que los serene, que los libre de su ninguneo desdichado, de su no ser, de su atroz carencia de individualidad, que arrastran como fardo del alma, quizá desde los días coloniales. Así las mujeres, a la hora de las verdades, descubren en su obra cómo son malos amantes estos bravucones. De preferencia procaces y marginados de la sensualidad, sus coitos, vertedero final de represiones simples o complejas, espejean no solo su primitivismo, sino también, quien lo dijera, su puritanismo. Inclinados a la bajeza, la verdadera excitación del macho obedece solo al estímulo de la agresión femenina. Mejor si ésta los desafía emulando el desdeñoso desprecio que ellos mismos practican. Recreado magistralmente en la obra de Garibay, así, en estos términos, siempre violentos, se establece en la pareja un correo de mensajes latentes que no solo perpetúa tan sofisticada trama de crueldad y de cólera manifiesta, sino que enciende la imaginación de sus protagonistas para discutir nuevas maneras de sometimiento, o al menos conservarse a las vencidas, a la ruda, con el único fin de ver quién puede más, cuál de los dos es el que dobla al otro, en un sistema de falsificaciones sucesivas que a fin de cuentas no tiene más caso que el de aparentar lo que no se es, y sobre todo, actuar como si fuese genuino. ¿ trono de la venganza femenina. En la cama se multiplican las causas del resentimiento, con el que las esposas alimentan la conciencia de los hijos varones. Y más todavía, poseedoras del secreto de la dicha torpeza amatoria, indivisa de una personalidad falsificada, las mujeres son las que administran a discreción un callado dominio que sabe cobrarse cada una de las vejaciones visibles infligidas por el amante o el marido mediante sutilezas que van discurriendo a modo de contrarrespuesta y dosificando según se asiente un código definitorio entre la pareja. Solo este proceso, siempre humillante, explica cómo al paso del tiempo y por encima de su creciente resequedad, la mexicana emblemática, se autoprotege del marido o del amante con una impenetrable coraza para transmutar en mandurrona sufrida, en aguerrida feroz, en una hembra resistente al dolor o en una figura maternal, como solo saben serlo las bestias. Probablemente, en este perverso nudo de mutuos engaños y de íntimas complicidades, se origine un matriarcado fundamentalista, teñido de fanatismo religioso, que gustosamente acepta el duro precio del maltrato sexual, así como los golpes y las humillaciones, a cambio de ejercer una melodramática, intolerante y devastadora regencia que va a perpetuarse en el círculo del machismo que ella misma prodiga. Orgulloso por su parte de su incuestionable virilidad, él por su parte interpone a las mujeres solo para rivalizar con los hombres. Así es el macho, en el fondo teñido de una profunda tentación homosexual. De preferencia ante testigos, usa a las mujeres para zaherirlas y así incrementar su machismo por sobre una doblegada mansedumbre. Y si rebeldes, él, solo él, las domestica hasta amansarlas. Luego, conquista a las más rabiosas para mostrar a los otros cómo es hombre al someter mañosas. Macho entre los machos, solo la propia madre es sagrada. Las demás, viejas, prostitutas, seres despreciables o al filo de serlo. El macho, como tanto hemos escuchado de sus propios labios, es un gallito de estaca. El rey del gallinero, levantado ante los gallos, arisco y rijoso, para que no lo confundan, sujetador de indóciles y siempre, eso sí, un agresor temible. Contraparte esencial del macho, siempre complementaria. La mujer ejerce una dualidad tenebrosa entre la sumisión y el autoritarismo, entre el símbolo de la feminidad doblegada y la omnipresencia materna, cuyo poderío trasciende la sexualidad y se consagra a sí misma mediante el alto y claro signo del dolor que lleva a cuestas con heroica resignación. La esposa mexicana, aborrece veladamente al ser que obedece. Atiende con devoción y hasta lo mantiene económicamente en numerosísimas ocasiones. Se pliega a sus exigencias a cambio de transformarse en un fecundo surtidor de desprecio. Nada más parir al primer varón, para que la mexicana se entregue al cumplimiento de su laboriosa transmutación en mamota eficaz, una gran madre silente en lo cotidiano, protectora de sus vástagos. Regenta domiciliaria, aunque golpeada, gobierna a su modo al cónyuge y moldea con destreza su herencia de prejuicios y muchas supersticiones. Es ella golpeada, sí, física y moralmente, la más maltratada. Pero nadie se atrevería a discutir su derecho a reconvenir al descarriado cuando se embriaga, cuando se juega la vida, cuando se larga con viejas o no cumple en la casa. Se trata, en este atroz machismo, siempre abominable, de ejercer una remota dualidad que revela indicios del vasallaje, aspectos los peores del temperamento español y atavismos de los antiguos mexicanos que implican su compleja cosmogonía y su pensamiento mítico. Aspectos que ya han sido asimilados en el mestizaje y, por tanto, modificados con sincretismo en nuestra cultura actual. Precisamente, mediante esta forma de maternidad, teñida de ambigüedad y muchas contradicciones, se reproducen los signos distintivos de lo que puede definirse como el carácter del mexicano. Por ejemplo, en la relación padre-hijo, desde luego distante durante una infancia generalmente feroz, como puede leerse precisamente en la obra de Ricardo Garibay, alcanza notables niveles de complejidad, porque en ella confluyen la admiración y el odio, otra vez la dualidad transmitida por la madre precisamente, durante muchos años de destilar odio, fomentar venganzas y nunca separarse del esposo. Jamás exigir justicia, ni hacer nada efectivo para finiquitar de una vez por todas el estado de brutalidad extrema que la inmoviliza en la sociedad y la define como una mujer maltratada. Así su hijo, de este modo, aborrece a su padre porque chingó a su madre, la mancilló, la maltrató y la humilló cuanto pudo. Admira a su padre a su vez, por las mismas causas, por haberlo hecho, y secretamente hace suyos los contrastes, y los rencores sobre todo, que lo van a llevar a asimilar la expresión de violencia, su manera de aborrecer la vida, la sensibilidad, las normas y la razón. Esta es la serpiente que entraña el machismo, que parece enroscada en sí misma. Y la madre, por su parte, asume con naturalidad su condición de poseída, pero con una salvedad. Resignada, estoica y trabajadora, únicamente a ella corresponde a plenitud la propiedad de sus hijos. Ella, madre, es la guía, la dueña, la que ningunea a las hijas, la que les fomenta su servidumbre, su inferioridad. Ella, la madre, es la transmisora de su afán de venganza. Es ella la que enseña a los varones de su casa a aborrecer, a ajustar cuentas, a pelear, a imponerse aún por encima del padre y a celar su memoria, a mancillar su buen nombre, pero también a envidiarlo. Por eso, el estado perfecto de cualquier mexicana común no es otro que el de la viudez. Viuda y honrada, eso sí, fiel y templada por la memoria del finado, reseca, como los llanos, pero briosa, alimentada de por vida con rabia, con dosis inagotables de rencor. Y así fue como lo entendió y lo recreó con arte sin par Ricardo Garibay, particularmente en Par de Reyes. Es la novela de una venganza, novela de un mundo, de un talante y particularmente la novela de una viuda. Esa viuda magnífica, cuya metamorfosis maligna comienza al mirar, inerte entre cuatro cirios, el rostro de su marido finado. Un navajazo en la sombra. Como toro, escribió Garibay. Pero de veras como toro. Y pasado el entierro, el prodigio de una transmutación cultural en la mujer, que en la misoginia consuma la cabal conquista de su rencor. Y así lo dice Ricardo Garibay. Desde aquella madrugada, se hizo cargo. La viuda se hizo bronca y dura como bestia de monte. Como colmillos eran sus ojos, que nunca se cerraban. Como llamitas de infierno sus miradas. La sostuvo una idea fija y nudosa que creció hasta alisarse y ennegrecerse con el tiempo. La débil crítica de nuestra literatura contemporánea nos hizo creer que el lúgubre universo rulfiano, su llano poblado de espectros y de murmullos desoladores, era por sí misma la gran metáfora, la universal, del mundo mexicano. Y nada más falso por incompleto. El machismo cruel, abierto, es lo mexicano, no el machismo de los muertos, sino el machismo de los vivos que andan tras la muerte. Ese corredor de tinieblas y de voces intimidantes es lo que impera. Esa violencia de vivos vivos, tan procaz como quebradiza y arraigada a los símbolos vigentes, y no exactamente a la tierra, como puede verse en Pedro Páramo. Y en eso consistió precisamente la fuerza creativa de Ricardo Garibay, la revelación de una obra que sin atenuantes ni concesiones arranca de golpe su máscara al mexicano común, al vulgar, al procaz, para dejarlo así, desnudo en su universo de signos efímeros, en su violencia, en su brutalidad, sin ningún asidero confiable, tembloroso y tan exacerbado en su ánimo que sólo las grandes descargas de brutalidad, un súbito estallido de cólera, un grito, pueden contrarrestar su desasosiego, su miedo a morir, su temor a vivir, pero sobre todo su pánico a reconocerse. Thank you. antípodas del mismo infierno. Lo que Juan Rulfo narró atrás del espejo, desde el llano estéril, a través del polvo y de la doble realidad del dominio y del vacío de ser, es grito de dolor, escarnio en Ricardo Garibay. Es voluntad de vivir. Es dolor de vivir. Muerte y resurrección, pues, del mito de la virilidad, ahí donde reinan la cabal inseguridad y una angustiosa, en ambos casos, nostalgia de Dios.
Continuará. Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Sabino Sosa.